Líderes de la renovación carismática, católicos romanos, te han engañado. Gloria a Dios, te han engañado. María, la que se adora en el catolicismo romano, no es María, la madre de Jesús. No es la verdadera María. Es un espíritu del diablo que ha venido engañando al mundo entero. Ha sido la trampa que el diablo utilizó para lanzar a millones al infierno. En cierta oportunidad yo vi dos hermanos peleando. Una hermana le decía a una amiga: María tuvo más hijos. La católica romana decía: no tuvo más hijos, María solamente tuvo uno. Cuando llegué le digo: ¿a qué se debe este pleito? La señora católica me dice: es que ella dice que tuvo más hijos María. ¿Y usted qué opina? Le digo: yo digo que solamente tuvo uno. Ahora, ¿de cuál María me habla? ¿María la que se adora en la iglesia católica? Sí, solamente tuvo uno. Ya voy a dar el nombre de esa María y el nombre de su hijo, cuándo y dónde nació. ¿Cuántos me dicen a la gloria de Dios? María, la que se adora en la iglesia católica, tiene razón los católicos. Y no vamos a discutir, tuvo uno. Pero María, la de la Biblia, la madre de Cristo, esa sí tuvo más. ¿Cuántos bendicen a la gloria de Jesús? Entonces, ¿qué María adoran los católicos? En el año 3000, antes que naciera Cristo, existió en Babilonia una bruja satánica poseída por demonios. Su nombre se llamaba Semiramis. Semiramis llegó a ser reina de Babilonia. Adoptó un niño, lo tuvo como hijo, cuyo nombre se llamaba Nimrod. La Biblia dice que era un hombre muy fuerte. Los babilónicos llegaron a considerar a Semiramis como una diosa y llegó a ser reina de Babilonia. Todos los que querían tener acercamiento a Semiramis y gozar de los privilegios del país tenían que traer el niño recién nacido. Semiramis pidió un culto para Nimrod. El culto de Nimrod se llamaba Moloch. El culto Moloch. Quemaban los niños en cuerpo y alma y los tiraban en la hoguera. Parte de los babilónicos estaban de acuerdo y otros no. Optaron por asesinar a Nimrod y lo lograron. Semiramis actuó rápidamente, agarró a uno de sus sacerdotes, se acostó con él y quedó encinta. Le hizo creer a todos los babilónicos que el dios Nimrod se había reencarnado en ella. 9 meses más tarde nace el niño y a este niño le ponen como nombre Tammuz. Nace el 25 de diciembre del año 3005 antes que naciera Cristo. 25 de diciembre. Ahora, mis estimados hermanos, de la T de Tammuz viene el origen de la cruz del catolicismo romano. Con los tiempos en Babilonia se levantó otro hombre que fue coronado rey por el partido opositor llamado Kamsa, el rey Kamsa. Persiguió a Semiramis para matarla. Y aquí el parentesco entre Semiramis y María, la madre de Cristo. La bruja y la madre de Jesús. El rey Kamsa persigue a Semiramis para matarla a ella y al niño. Huye al desierto, llega a un lugar de palmeras y ahí es asesinada con su niño. El rey Kamsa le coloca una corona en la cabeza le pone el niño en el brazo izquierdo, corta una palma y se la pone en la mano derecha. Y dicen, esta es la gran diosa Semiramis. Los babilónicos se fueron para diferentes lugares. Los judíos que vivían y se fueron para su tierra, allá le pusieron, no Semiramis, es como en Estados Unidos. Aquí decimos Cristo, en Estados Unidos Jesus. Pero es lo mismo, traducido, es el mismo. Allá en Israel se llama Astaroth. El niño se llama Baal, según Jueces capítulo 2, verso 14. La palabra Astaroth, si la traducimos del hebreo a nuestro idioma, significa reina de la paz o virgen de la paz. Si algunos se han fijado en la Virgen de la Paz, ¿cómo está la Virgen de la Paz? Con el niño en el brazo izquierdo, la corona en la cabeza y la palma en la mano derecha. ¿Cómo está Semiramis en Babilonia? De la misma forma. Tiene otro nombre también, se llama Astarte. La palabra Astarte, traducida del hebreo a nuestro idioma, significa Virgen de Candelaria. Si algunos se han fijado y si son devotos de la Virgen de Candelaria, se habrán dado cuenta que la Virgen de Candelaria está en la misma forma. En la China se llama Chic Mao, que significa Santa Madre. El niño se llama Krishna, que quiere decir hijo. En diferentes lugares tuvo eso, esos nombres. Al pasar los tiempos, óigame mis estimados hermanos, a esta Semiramis la llamaban reina del cielo, refugio de los pobres, estrella de la mañana, cuando ella no es nada de eso. En los días del profeta Jeremías, la Virgen María no había nacido todavía. Y en los días del profeta Jeremías, ya estaba el culto a la reina del cielo. Si María no había nacido, ¿de qué reina estaban hablando? Jeremías dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa y luego hacen tortas para hacerle culto a la que llaman reina del cielo. Si María no había nacido, ¿de qué reina estaban hablando? Estaban hablando de Semiramis. Los babilónicos, cada año, cada 25 de diciembre, tenían un compromiso de celebrarle cumpleaños a Tammuz. Y la obligación era que yo tenía que enviarle una notita al hermano vecino y decirle, tienes que celebrarle el cumpleaños a Tammuz. Cumpleaños de Tammuz, cumpleaños de Tammuz. Y esto se iba regando para que todos le celebraran su cumpleaños. ¿Qué hacían en su cumpleaños? Como Tammuz desgraciadamente nació en época de nieve, cuando la vegetación estaba muerta y no habían árboles, los babilónicos, en señal de aceptación, colocaban un árbol dentro de su casa, ya sea natural o artificial. Eso se llamaba árbol de cumpleaños de Tammuz. ¿Están entendiendo? Y como era época de oscuridad, de tinieblas, en un lugar de mucha nieve, cuando no habían estrellas, los babilónicos colocaban luces en las puertas de sus casas. ¿Están entendiendo? Colocaban luces en las puertas de sus casas, en sus ventanas. Esto se ha venido transmitiendo a través de los años. Esos papelitos ahora no son papelitos. A eso se le llama ahora tarjetas de Navidad. La palabra Navidad viene del latín. En latín se pronuncia natividad. La palabra natividad la traducimos en nuestro idioma, significa cumpleaños. En latín se dice feliz natividad, que queremos decir feliz cumpleaños. Entonces es un cumpleaños. Ahora no se le escribe en latín. Esas tarjetitas vienen en español que le están diciendo feliz Navidad. Cuando le dicen feliz Navidad, le están diciendo feliz cumpleaños. La pregunta es, ¿tú te las has hecho alguna vez? ¿Estás tú cumpliendo años para que te estén diciendo feliz cumpleaños? No. ¿Quién está cumpliendo años? Estamos. Es parte de un culto satánico. Desgraciadamente, en esto se ha visto muy involucrada aún la iglesia del Señor. ¿Cuántos bendicen a la gloria de Jesús? Porque esto yo lo vi allá afuera. Vengo de la iglesia católica romana, y al venir a la iglesia cristiana creía que esto no se acostumbraba aquí, y es parte también que está muy involucrado. Y yo digo, estimados hermanos, es algo que no se debe de hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aún se coloca ese arbolito. ¿Cómo se llama ese árbol? Árbol de Navidad significa árbol de cumpleaños. Y está dentro de la iglesia evangélica también. No se le puede servir a dos señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si quieres ser prosperada, iglesia de Cristo, tenemos que entregarnos el 100% en las manos de Dios. No importa lo que venga sobre nosotros, pero sabes que Cristo te ha dicho, no te dejaré. Y el Señor dijo, no te desampararé. Y si servimos al Señor, Él estará con nosotros. Yo sé que ustedes no lo hacen, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias al Señor. Pero, ¿sabe una de las cosas? Es cosa que eso no debe de existir. Al pasar los años, vino y nació Cristo de la Virgen María. Nació el Señor. ¿No nace el 25 de diciembre? ¿Cuántos glorifican a Jesús? ¿No nace el 25 de diciembre? Después de todo, ha sido una tradición que el catolicismo romano ha traído. Ahora, mis estimados hermanos, el culto a Semiramis creció y fue tan propagado. Y luego, después de todo, cuando Cristo comenzó a fundar la iglesia, su iglesia, la Biblia dice que cada día, todos los días, se iban añadiendo a la congregación los que tenían de ser salvos. El culto a Semiramis fue cayendo. Eran miles de los que se convertían a Cristo y le seguían con todo su corazón. El romanismo dijo, si seguimos adorando a Semiramis, nadie nos va a seguir. Tenemos que quitarle el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner a la estatua? No le podían poner Carmen y Juana, la mujer amada por los apóstoles y por todos los judíos, era María. María estuvo en el día del Pentecostés, ahí estuvo ella con ellos. María estuvo en los momentos difíciles de la iglesia. Ahí estaba María con ellos. Luego después, mis estimados hermanos, en el año 600, después de la muerte de Cristo, o en el año 609, después de la muerte de Cristo, los católicos le quitan el nombre de Semiramis y dijeron, esta es la estatua de la Santa Virgen María. El niño que tiene en el brazo es Jesús y ella es María. Y la gente dijo, amén. Y una de las trampas que usó el romanismo para lanzar a millones de personas al infierno fue ocultarles el evangelio de paz. Miles de feligreses llegaban a los templos, se sentaban con el deseo de oír la palabra del Señor. Desgraciadamente oían una lengua que no podían entender. El sacerdote se paraba y decía: Pater noster cuius in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sed in terra. Pane nostrum quotidianus, debita nobis debita nostras, sic ut dimittimus debitoribus nostris, e nos inducas in tentaciones, se liberanos a malos. Y la gente decía: Amén, sin saber lo que se le estaba diciendo. Pero la Biblia dice: Mas Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora, manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Que se arrepientan de su pecado. Basta ya de pecar. Basta ya de idolatría. Basta ya de adulterio. Basta de fornicación. Ya no es tiempo de pegarse en el pecho y decir: Por mi culpa, por mi culpa. Ya no es tiempo de agarrar la camando ni contar pelota. Es tiempo de ver para el cielo. Cristo pronto viene. Es tiempo de gemir. Es tiempo de llorar. Es tiempo de búsqueda. Es tiempo de afligirse. Porque esta iglesia que ahora es, mañana no será en esta tierra, porque estaremos con Cristo por toda una eternidad. Con la gloria a Dios. Ya no es tiempo de vivir engañados. Alguien a mí me dijo: ¿Por qué usted hasta ahora está diciendo estas verdades? Porque Cristo me llamó. Si Él no me hubiera llamado, allá estuviera todavía. Pero en su infinita misericordia le plugó separarme de esa vida y revelar a su Hijo a mí y ser amigo de Cristo y hermano de ustedes. Y todos juntos marchar hacia la patria celestial. ¡Oh, Santo! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué momentos tan preciosos! ¡Aleluya! Son 21 dogmas que no tienen apoyo en la palabra de Dios. De la Universidad Nacional de San Carlos, a la edad de 24 años, viajé hasta la República de Costa Rica para estudiar con la Real Academia Española de la Lengua para el Habla Hispana. Aprendí idioma. Aprendí a oficiar la misa en 5 idiomas, que son los que más o menos no se me han olvidado todavía. No lo digo como vanagloria, lo digo para la gloria de Jesús. Y es por eso que algunas personas me dicen, aún sacerdotes que son amigos, me dice: Pero ¿cómo es posible que tu carrera la has tirado a la basura? Mi carrera no está en la basura. Pues la vida del hombre no depende por lo que es. La Biblia dice: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, mas debe de alabarse en esto, en conocerme que yo soy Dios. Es una desgracia ver abogados, doctores, ingenieros, arquitectos, comerciantes, maestros, bachilleres, ciegos, lejos de Dios. Y es una bendición ver campesinos, analfabetos, gente que no sabe ni escribir su nombre, pero sabe reconocer a Dios.
son llenos de la gracia de Cristo. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Que si viene a ser cierto, tú tal vez no puedas hablar otra lengua enseñada por los hombres, pero hablas lo más precioso, lenguas angelicales, llenas de la gracia de Cristo. ¿Cuánto es la gloria a Dios? ¡Qué bendición! A la edad de 28 años, regresé de Costa Rica a la República del Salvador. Mi carrera había finalizado. Cuando regresé a El Salvador, el Seminario Mayor San José de la Montaña había sido embargado por los sacerdotes franciscanos a la orden de la cual yo pertenecía. Pertenecía a la orden franciscana de San Francisco de Asís. No podía continuar y seguí estudiando como jesuita, con la orden jesuita. Al venir a El Salvador, mi carrera se había formado. Llego a los 30 años, mi carrera tiene un final. Llego al momento de la consagración, en este momento. Ese momento, en catedral, Monseñor Arturo Rivera y Damas, Gregorio Rosa Chávez, toda la columna de sacerdotes, mis maestros Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ahmed Bengersam, Séptimo Rossoni, mi padre Rossi, sí, que en paz descanse, dicen los católicos. Si se llegó a Cristo, está descansando. Pero si se fue sin Cristo, está perdido. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Era el primero de la fila. Me llamaron por mi nombre. Al hacerme presente, mi madre y mi padre de rodillas al frente. Toda la feligresía haciendo un silencio. El Monseñor se acerca y me dice: hijo, ¿estás dispuesto a jurar ante Dios, ante la iglesia y estos testigos, a renunciar a tu vida y entregarla de una vez por todas y para siempre a la iglesia? Con mis manos en alta dije: lo juro. ¿Juras renunciar a todo lo que se pueda llamar pecado y recibir a la iglesia como parte tuya? Amarla, defenderla, cuidarla. Dije: lo juro. ¿Jurás nunca separarte de ella? Dije: lo juro, nunca separarme de ella. ¿Qué darías tú si el día de mañana violares este juramento? Ya que la iglesia no recibe bienes, ¿qué darías tú en sacrificio? Si la iglesia no me recibía vehículos, dinero, bienes alguno, ¿qué más podía darle? Dije: ofrezco mi vida en sacrificio si el día de mañana yo violare este juramento. El Monseñor me dijo: si esto lo hicieres, la iglesia os honrará. Y si violares este pacto, la iglesia os demandará. Y dije: lo juro. acercaron un plato o un azafán y un libro donde teníamos que firmar. En aquel libro yo esperaba firmar con un lápiz o un lapicero. Y me dice: levanta este manto blanco. Cuando levanté aquel manto, miré que no había ningún lapicero. Había un puñal. Le digo: pero este es un puñal. Me dice: vas a firmar con sangre. Y esto quedará escrito para toda tu vida. Me quedé viendo a mi madre, mi padre de rodillas, ellos llorando. Me recordé que yo mismo había prometido a Dios. Agarré aquel puñal con mis manos y comencé a zajarme mi brazo izquierdo. Seña que quizás hasta la tumba lo voy a llevar. Escribí mi firma. Me colocaron mi hábito, la mitra, mis colgantes, mi semitiara. Y vestido de blanco, me acerqué a mi padre y a mi madre. Le dije: madre y padre, aquí está lo que ustedes querían un día contemplar con sus ojos. Tengo mi vestimenta sacerdotal. Los abracé. Lloré con ellos. Pero no terminó ahí la ceremonia. Todas las familias se fueron. Y los 70 seminaristas aproximadamente, que en ese momento estábamos recibiendo nuestra investidura sacerdotal, bajamos al sótano de la catedral. La catedral es más grande lo que está bajo tierra que lo que está arriba. Bajamos unas gradas. Había un cuarto oscuro solamente con un foco rojo. Un grupo de monjas vestidas de negro cantando un canto fúnebre. Cuando comencé a bajar aquellas gradas, sentí algo diferente en mi cuerpo. Sentí aquellos escalofríos desde la planta de los pies hasta mi cabeza y dije: Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Sentí algo macabro. Dije: esto no es de Dios. Después de todo, hicimos una rueda. Tendieron un manto negro. Y me dijeron: Alex, tienes que acostarte en este manto negro. Le dije: ¿para qué? Este es un símbolo que tú estás siendo sepultado para este mundo. Estás muriendo para este mundo. Y dije: está bien. Me cubrieron con otro trapo negro. Me encendieron una veladora a los pies, a mis brazos y al lado de la cabeza, formando una cruz. Y comenzaron ellos a decir una oración que siempre dice el sacerdote a media misa. Toda la misa la dice en español. Pero cuando él levanta el cáliz, hay unas palabras que no las dice en español, las dice en latín. ¿Por qué las dice en latín? ¿Por qué no le dice la verdad al mundo? Comienza diciendo: Juaris, ablerinis, papitus, en pastrenos. Ofrezco este sacrificio
al Dios de este mundo y de la oscuridad. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. La iglesia es llamada luz del mundo. Y mientras tanto que estoy en el mundo, dijo Cristo, luz sois del mundo. El demonio es tiniebla. Es en la oscuridad. Cuando me dice Jesús, dele gracias a Dios, iglesia, porque Cristo te ha salvado, Cristo te ha libertado, Cristo de la ignorancia y de esa oscuridad. Oh, santo Dios.